quieras cambiar.
Amor, me voy.
A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo. Billetera, listo. Fruta, listo. Pelota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo.
Ok, amor, chao.
Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo. Y un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano, el juego comienza ahora.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Divididos vuelve a Chile a celebrar sus 35 años y lo hacen grande. Moyo, Arnedo, Ciamarela y su aplanadora del rock se presentan por primera vez en Movistar Arena. No te pierdas el regreso de una de las bandas de rock más importantes de Latinoamérica. Divididos, 35 años, viernes 26 de mayo, Movistar Arena. Compra tus entradas en Punto Ticket. Produce La Oreja.
¿Vas a viajar este verano? Disfruta de tus vacaciones con la tranquilidad de Universal Assistance. Tendrás asistencia y teleasistencia médica, asistencia por pérdida de equipaje, VIP delay ante vuelos demorados y una app con todo para viajar protegido. Universal Assistance. Asistencia en viaje oficial de Chile Rugby y de los Cóndores. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo.
New Opel Grandland, detalles que marcan la diferencia. Y Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago, presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
Qué tal, cómo están ratitas y roedores? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día y a una nueva semana en el país generoso de la Rock and Pop que ustedes escuchan a través de la www.rockandpop.cl en la internet y en el 94.1 si es que andan por acá cerca. Por supuesto, saludamos a todas nuestras capitales Rock and Pop. Abrazo grande a lo largo y ancho de nuestro país. Tenemos un lindo programa en el día de hoy. Vamos a recordar a quienes nos dejaron: el gran periodista Alipio Vera y también al comediante Eduardo Rabani. Serán parte del programa del día de hoy, por supuesto, dos íconos, cada uno en su ámbito, que nos dejaron en el día de hoy. Tenemos entrevistados para hablar acerca de ellos, y una sorpresita que ya les vamos a contar, porque conversamos con una de las glorias de las letras argentinas hoy de manera exclusiva a propósito de su participación en Santiago en 100 Palabras. Hartas cosas para conversar. Quiero saludar de inmediato, por supuesto, a quien dejó la espalda, los discos, las vértebras en Lollapalooza durante el fin de semana. Viene casi en silla de ruedas. Verne Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo están los ratitas y roedores de Un País Generoso? Sí, la verdad, a punto de pedir el día libre hoy, ¿eh?
¿Te pasa por hacerte el joven?
¿Cómo esas vacaciones? No, fue el primer año que me toca ir de civil, ¿eh? Como un padre llevando a la hija fanática de ciertas bandas. Y aprovechamos también de ver a James Addiction, a Pánico, ¿no? Y a otras banditas ya más para los taturris, ¿eh?
Oye, qué buena para Rosalía.
Para ese 1.5% de mayores de 40 que va al festival Lollapalooza.
Increíble de Rosalía.
Increíble Rosalía.
Oye, compadre, impresionante.
Agradezco
Rosalía.
Mucho. Gracias, hija, por sí. Obligarme a ver a Rosalía y por no caer en mis engaños para irnos antes, ¿eh?
Yo fui con mis niños, fíjate, yo tenía expectativas respecto de ella, sabía que tenía un show muy robusto, muy sólido, pero la verdad lo que mostró en el Parque Cerrillo fue increíble, esa dirección de televisión, esa estética de videoclip, todo escenografía, todo como coreografiado, muy ensayado. Habla de un artista que está en otra liga, desde tremendo. Mi perspectiva.
Un cañón también, y además canta increíble, baila increíble. Su hermana, entiendo que es la que produce todo el espectáculo, toda así la puesta en escena. Porque
todo queda en familia aquí.
Todo queda en finta inteligente. Sí, mucho mejor ahí para la cosa de los boleteos y los factureos, ¿eh?
Exactamente.
Sí, absolutamente. Oye, no, que muy, muy impresionante. También por la actuación de Rosalía, por la calidad vocal. Lo mismo con Billie Eilish, ¿eh? No acepto ningún troleo ni ninguneo.
Parece que estuvo tremenda.
A la calidad vocal de la gran Billie Eilish. Vimos a Alex Zambarte también, que yo siento ya como. Es como era un primo. Como era un primo, sí, tocando.
Y cercano a rock and pop.
Y que también, digamos, muy sorprendido con la cantidad de juventud, la cantidad de veinteañeros que vi ahí en el concierto de Pánico, que los cambiaron a última hora,
sí,
a un escenario más grande, ¿no? Al Banco hecho, de Chile Stage.
Entiendo que hubo varios artistas que tuvieron que cambiarse a propósito del atraso de unos equipos que no llegaron a la hora que tenían que llegar, y ahí se produjo como un descalabro, un mini descalabro.
Bueno, están esos motivos técnicos, están los otros motivos, digamos, que les cuentan a las bandas, ¿no? Como a esta banda en especial le dijeron, bueno, necesitamos un escenario más grande para ustedes. Ahora me acabo de enterar de la verdad.
No, por
la razón técnica, se pinchó el globito.
O sea, todo, digamos, a través de las redes de Lollapalooza se explicó qué es lo que había pasado.
¿Cuántas canciones duraste con el cabro chico arriba de los hombros, Iván?
El concierto completo de Rosalía. Una hora con el niño de 4 años en mi hombro. Necesitaba un masaje tailandés cuando se acabó el show.
Vamos. Después tengo ahí un foot massage. Tengo un masaje, ¿cómo lo quieres? ¿Con o sin?
No,
un masaje, digamos, terapéutico. Sí. Relajante, no. Sí. Yo creo que mi récord anduvo como 5 o 7, pero con una sobrina. No con mi hija, que ya es más grande que yo.
No, claro.
Eso no tiene ninguna posibilidad. Y enseñándole.
Yo te hice el concierto completo de Rosalía, completo. Sí. Hay imágenes.
Cualquier matripunto, ¿ah?
Pero impresionante.
Cóbralos muy rápido, Iván, porque vencen.
Se fuman.
Vencen rápidamente.
Se fuman, sí.
Uno los quiere cobrar una semana después y dice que.
Son como esas historias que te llegan y tú las pinchas y se van.
El Snapchat de la vida.
Claro.
Así es. Sí. Iván Guerrero, oye, le ponemos nombre a los anuncios, conversaciones que hiciste hace unos minutos, ¿no? Porque sobre la vida y obra, ¿no? De Eduardo Rabán, especialmente en la televisión, vamos a conversar con Pato Torres, ¿no?
Claro.
Locutor de Radio Activa, amigo de la casa, compañero del consorcio, tipo muy, muy simpático, usted lo recordará, ¿no? Ahí del Happening con Ja, donde fueron compañeros durante tanto, tanto tiempo. Y ahí está, mira.
Sí. ¿Sabes que yo conversé hace no mucho tiempo con Rabán y a propósito de un libro que
conversamos. Tú lo invitaste a la tele.
Invité en la televisión, sí. Claro, a conversar sobre su libro que se llama Con Ja y Sin Ja. Un libro donde hablaba de su historia, su vida, digamos, con los avatares propios de cualquier vida.
No te lo leíste.
No.
Yo me lo leí,
mira.
Me lo leí en un viaje en tren al
sur. ¿Y por qué supusiste que no me lo había leído?
No.
O sea, ¿cuál fue tu indicador?
No,
me interesa porque, saber cómo indicador.
Pero honestamente, hagamos un ejercicio de honestidad brutal.
Sí, sí.
Uno no entrevista, digamos, no a todos los escritores que has entrevistado te has leído el libro.
Por supuesto que no.
¿Cierto? Sí, hay un porcentaje que uno dice, y uno lo atesora, dice, de este me leí el libro. Ahora, en el caso de Rabán, yo me leí el libro después de entrevistarlo.
Entonces te tiraste un peo para arriba del foto, digamos. Como se conoce en buen chileno,
entonces,
¿no?
Lo que hace que el hombre era bueno para la entrevista. Entonces uno, la verdad, hacía una preguntita.
Y se lanzaba,
Rabán. Se explayaba y de pronto ahí había que meterse, digamos, para que te contara un poco.
Gran comediante, manera, ¿no? Parte integral de los fundadores del Happening con Ja, el programa de comedia más importante de los 80 sin duda en Chile. Y una lástima que haya muerto, pero vamos a conversar en el día de hoy justamente con Pato Torres, con quien compartió durante muchos años ahí mismo, ¿no?
Claro, y o sea, nunca se nos va a olvidar ahí la interacción entre el Peñita y el señor Rabán. Y bueno, es un hombre que tiene que ver con los orígenes de la televisión. También dirigió el Festival de Viña. Y estuvo en los albores de eso que tanto te gusta a ti, esa cajita que tanto pelas, con la que peleas y a la que no estás, pero que la tienes encendida todo el día, ¿no? Sobre el gran Alipio Era, lo primero que quiero permitirme, a nombre de toda la gente acá, es mandarle todo nuestro amor y un gran abrazo, toda nuestra energía positiva a nuestro amigo de la casa, miembro de esta familia disfuncional llamada Un País Generoso, Rodrigo Era.
Por supuesto.
Hijo de Alipio, te vamos a dedicar el programa a ti, Rodrigo, y también al crack de tu padre, ¿no? Socio fundador Alipio Era, del Informe Especial, ¿no? Un clásico del periodismo de investigación en la televisión chilena. Ahí partió el año 1985. Después tuvo ahí un periodo en que se fue a dirigir un diario a Temuco y luego vuelve a TVN. Alipio Era ha fallecido el día de hoy también. Y fíjate que dentro del panel de todos los compañeros que tuvo en Informe Especial, destacaba un nombre que nosotros asociamos mucho con la cultura pop.
Claro.
Más que con el periodismo de investigación, ¿no?
Carlos Pinto, justamente, formó parte de ese equipo de investigación periodística ya hacia finales de los años 80, y vamos a conversar con él para que nos perfile al gran Alipio Vera, a quien admiramos, por cierto, y que ha dejado de existir en el día de hoy también.
Un tremendo, vamos a recordar parte de lo que contó, digamos, en una de sus últimas entrevistas, cómo se transformó el año 1972 en el primer periodista que tuvo contacto con las rugbyistas del vuelo, ¿no? Del avión ahí que chocó en la cordillera de los Andes. ¿Cómo él pasó a la historia siendo el primer reportero que los entrevistó, digamos, a Canessa
con Parrado,
¿no?
Claro, fue el primero que llegó ahí a los pies de ese helicóptero que los traía bastante a maltraer, digámoslo.
En blanco y negro.
En blanco y negro. Y él fue el primero que puso el micrófono ahí en una jugada que, bueno, él mismo cuenta en un audio que vamos a escuchar en unos minutos más.
Oye, ponle nombre y apellido a la reina del terror, ¿no? Porque muchos fanáticos y fanáticas están esperando que saquemos ese velo, ¿eh?
Mariana Enríquez va a estar en unos minutos al teléfono desde Buenos Aires. Ella va a ser parte de las actividades que está desarrollando Santiago en 100 Palabras. Va a dar una charla magistral sobre escritura el día 5 de abril y como previa vamos a conversar con ella acerca de su obra, acerca de sus libros de cuento y por supuesto acerca de nuestra parte de noche, su novela que el año 2019 ganó el premio Herralde, nada más ni nada menos. Una escritora que partió haciendo crónicas en Página 12 sobre el rock, su gran pasión, la música, el punk, y luego derivó en cierto modo a esta escritura del terror y del misterio que la tiene hoy día encumbrada como la representante número uno de las letras argentinas en el mundo.
Sí, no, totalmente reina del terror. Oye, aparte de una persona muy, muy divertida, absolutamente rompió todos los moldes de lo que tú tienes en la cabeza como una escritora del género del terror. Así que, si solamente la has leído o si no la conoces, quédate en nuestra sintonía, digamos, para que escuches la voz y las risas. Y ojo, y toda una crónica de alto vuelo en la voz de Mariana Enríquez.
Tenemos viaje en el tiempo también, tenemos test de actualidad, por supuesto. Vamos a dedicarle unas palabras al grupo de parlamentarios que luego de un reportaje televisivo aparecieron engañando el sistema de asistencias en la Cámara. Entraban, estaban unos minutos, salían, llegaban tarde, atrasos de 50 minutos, de más de 50 minutos algunos de ellos y algunas de ellas. Los individualizamos, por supuesto, en el día de hoy, porque usted que está escuchando, si llega 50 minutos tarde más de 5, 6, 7, 10 veces, usted pierde su trabajo. Estos parlamentarios siguen ahí con su dieta absolutamente generosa y la verdad que da vergüenza ni en el colegio.
Completo informe en la voz de Iván Guerrero, quien tiene ahí nombre y apellido, sobre todo uno, de los que llegan, hacen ahí que la maquinita los reconozca y parten inmediatamente. Hay defensores ya, hay algunos que dicen que no da el tiempo para hacer toda la pega que requiere un parlamentario. Mira, y que el tiempo en la sala no es relevante necesariamente.
Pero si todos sabemos que no, pero no puedes hacer esa chanchada, ese chanchullo de ponerte frente a tu pantalla, que es la que captura tu asistencia.
Claro, te reconoce un reconocimiento facial, ¿ya?
Claro, te hacen así como
qué chino, ¿ah? Qué chino todo.
Te reconoce la cara. Y habían casos de tipo que estaban un minuto, 28 segundos le contaron a Lavín Junior. 28 segundos tuvo una vez, 28 segundos y se fue.
Está bien, pero estuvo.
No.
Ya, pero estuvo, antes no llegaste. No, que tú viste todo negativo. Yo he hablado positivo de las personas.
Basta ya. Oye, basta ya de estos crápulas.
Oye, en nuestra sección, tejado de vidrio. Sí, oye, y además la pregunta.
No, yo vengo a mi pega todos los días.
Está bien, ya te pusiste serio, ¿viste? No, es que te tomáis todo en serio.
¿Pero cómo tejado de vidrio? Me estás metiendo en ese lote.
No, estoy pensando en toda la gente que quisiera hacer eso, ¿no? Cuyo sueño sería marcar tarjetita y partir inmediatamente para donde sea. Ojalá a un barcito, un cafecito. Oye, hay pregunta del día, se la vamos a dedicar a esta consulta ciudadana que anunció la Casa de Moneda, ¿no? Para elegir entre nuevas destacadas chilenas.
Está muy entretenido eso.
Sí, ¿cuál va en el próximo billete conmemorativo de los 280 años de la casa acuñadora de monedas en Chile?
Hay una polémica y si deben estar vivas o estar muerta, porque algunas de las que están en la nómina viven al día de hoy. Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa más es de cuánto va a ser el billete, tomando en cuenta la inflación. De repente sale un billete de 2 pesos y estamos en problema. No, pero un billete conmemorativo nada más. Ya, vamos a escuchar música. Suenan de inmediato. Qué tremenda banda, Queens of the Stone Age, a esta hora, The Way You Used to Do, iniciando los sonidos acá en la 94.1, www.rockandpop.cl. Bienvenidos, bienvenidas, comienza la fiesta informativa de la Rock and Pop.
We are my beating heart. To do.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención, pueblo de un país generoso. Aquí comienza el momento de hiperdemocracia en la 94.1. La pregunta del día, fuerte el aplauso. Ahí está, sí, yo sé lo que estás esperando. Onda. Yo sé lo que estás esperando. Estás esperando la alarma, ¿eh? La clásica alarma Thompson. Hoy les haremos un regalo porque estamos absolutamente agotados post Lollapalooza. Y haremos un triple, una triple alarma Thompson a la cuenta de 3. 3, 2, 1, ahora. Ahí está. Democracia por tres, porque en un país generoso solucionamos los problemas con más democracia, no con menos democracia. Oye, ha llamado mucho la atención, querido Iván, este anuncio que hizo la Casa de Moneda, ¿no?
Claro.
La Casa de Moneda que anunció una nueva consulta ciudadana. Lo que usted quería, señor, señora, sí, votar. Seguir votando en este país. Qué rico votar. Por lo menos esto es...
Extrañamos lo que fue la cantidad de votos del año pasado, ¿no?
Sí, ¿cierto? Estamos como vivos, ¿no?
Vivos de
ahí. Hay que meter un botoncito, digamos. Usted puede votar en las distintas redes sociales y plataformas de la Casa de Moneda porque le ayudará a la Casa de Moneda a definir cuál destacada, qué destacada mujer chilena de un panel de 9 mujeres, ¿no? Aparecerá en un nuevo billete conmemorativo por los 280 años de historia de la Casa de Moneda de Chile. Si usted saca la cuenta, fue fundada en 1743, ¿no?
Hay harta polémica con esto, ¿ah?
Hay discusión, hay polémica, hay comentarios, hay tema, ¿eh?
Hay tema. Por un lado, si las personas deben estar vivas o deben estar muertas para que sean dignas de aparecer en un billete. Eso es parte de una de las alternativas también. Y hay otra polémica con una persona llamada Chica-Rosadita acá en sí, Twitter. Claro. Que entiendo que tiene algún tipo de participación o tuvo una alocución hace poco en la Asamblea General de la ONU. Parece que es un... No sé muy bien quién es yo, la verdad.
Es Valentina Muñoz.
Valentina Muñoz, claro.
Ella es activista feminista,
claro.
Defensora de los derechos digitales. Usted la quiere seguir en Twitter, se llama @chica-rosadita.
Claro, porque tiene el pelo rosado, y yo me imagino que es por eso. Y claro, y un montón de gente salió hoy día en Twitter, ese lugar... donde cuando no te gusta algo lo destruyes sin piedad, y han salido a darle duro cuando ella fue parte de una nómina en la que ella no participó. Ella,
claro,
la nominaron para ser parte de estas mujeres que Verne Núñez va a especificar en este momento.
Ella, fíjate que es una, digamos, una embajadora asociada de la ONU Mujeres, ¿no?
Claro.
Divulgadora también, y fíjate que lo que estaba contando ella es que está recibiendo mensajes de odio.
Sí, pues.
Mensajes de odio, amenazas, mucha violencia a través de redes sociales, digamos. Está denunciando ciberacoso. Esto, digamos, yo creo que una patita que no la proyectaron, digamos, no la habían pensado así en la Casa de Moneda, ¿no?
Claro. Bueno, ¿quiénes participan, Verne Núñez?
Mira, aquí tengo la lista, está la escritora. Hay una mezcla entre personas, mujeres fallecidas y otras que están vivitas y coleando, ¿no?
Claro.
¿Cómo es Carmeta? María Luisa Bombal, la escritora María Luisa Bombal, es la primera en la lista. Eloísa Díaz, que fue la primera mujer médico en Chile. Isabel Allende, la escritora. Ahí, bueno, hay tres, dos que ya partieron, mezclada con una que está vivita y coleando. Valentina Muñoz, la embajadora en ONU Mujeres, Chica Rosadita. María Teresa Ruiz, ¿no? La astrónoma, amiga de esta casa también.
Claro.
La primera chilena piloto de guerra, Margot Duhalde.
Sí, pues.
Violeta Parra, artista, cantante, compositora, que entiendo que es la que va liderando, encabezando las votaciones hasta el momento. Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile. Y Christiane Endler, fíjate, la, arquera, ¿no? De la selección chilena.
Capitana, claro.
Capitana y también elegida, digamos, mejor arquera del mundo, ¿no? Ahí está, pues se abre la discusión. Si usted quiere, vota. Si no quiere, no vota. Lo importante es que participe la pregunta del día, Ratita Roedor, porque te estamos preguntando, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta consulta ciudadana que hará la Casa de Moneda para un nuevo billete con el rostro de una mujer chilena destacada? Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Nos acompaña hoy
Iván Guerrero.
Ahí está, atención.
Gracias.
Si a ti te parece una gran iniciativa, ¿te gusta esta consulta ciudadana para el billete con rostro de mujer? Marca la alternativa.
Ah.
Si a ti te parece que un billete nuevo es poco homenaje y que de alguna forma preferirías como más igualdad, más derechos y menos billetito, tenemos una alternativa para ti que no estás conforme con nada, y es la
B.
Si tú lees la lista y dices, yo cambiaría algunos nombres, ¿sabes por dónde va la cosa? Sobre todo más de gente viva que gente que ha partido, ¿no? Si piensas así, marca la alternativa.
Sí.
Y si tú inmediatamente saltó la duda, ¿no? Dijiste, ¿cómo mujeres vivas en esta lista? ¿Se puede hacer eso? Si estás en esa interrogante, con esa interrogante en tu cabeza, marca la alternativa.
Sí.
Ahí está, ya está. ¿Tú por cuál vas a votar, Iván?
Yo por Violeta Parra.
¿En serio?
Sí.
¿Ya está ahí?
Yo votaría por ella. No he votado todavía, pero...
Yo sé que de puro contrario, de puro banquete, voy a votar por Chica Rosadita.
Perfecto.
Por Valentina Muñoz, por todo el troleo y el ciberacoso que está, digamos, recibiendo. Ya está. Está lanzada la pregunta. La respuesta depende de ti. Ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day. En un país generoso, ¿eh?
Escuchamos a Club a esta hora de la tarde. Enamorado de ti, dice... Qué buena, ahí está.
Hay amores en la vida que no se pueden olvidar. Hay lugares en la vida que no se deben olvidar. Y ahí estoy yo con mis ojos. Y ahí estoy yo con mi cara de tonto. Y ahí estoy yo. Personas en la vida que no se pueden olvidar. Hay cariños en la vida que no se quieren olvidar. Y ahí estoy yo con mis ojos. Y ahí estoy yo con mi cara de tonto. Y ahí estoy yo. Enamorado de ti, my chérie. Enamorado de tus ojos. Wow, oh, oh, oh.
la fiesta en Hotel Nodo. Continúa la fiesta interminable. Haz tu reserva en el primer hotel explorador urbano de Santiago y disfruta del diseño, la modernidad y exclusividad de sus espacios. Y su gran terraza, por supuesto, ahí en el piso 12, el Bar Vistantes, que es una joya. Más info en hotelnodo.com o en su Instagram, arroba hotelnodo. Hotelnodo es el hotel de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Verne, ¿se te olvidó tomarte el remedio?
No, escucha.
La pastilla.
Esta es la alarma.
Uy, perdón.
Esta es la alarma.
¿De qué?
Es la alarma que indica que en el hemisferio sur ha comenzado
el otoño.
El equinoccio de otoño.
No te puedo creer.
Sí,
¿Y tenías marcado como alarma para contarnos a todos nosotros? ¿Qué acto de generosidad?
No, por supuesto, pensando en todos los otoñistas, ¿ah? En los legionarios del otoño.
Debe ser pocos, ¿no?
Hay gente que estaba esperando, no lo sé. Mira, nos pueden comentar con el hashtag Un País Generoso.
Los que sean otoñistas, por favor, pero lo importante, el por qué
el
son
por qué.
Otoñistas.
Sí.
Eso me parece interesante.
O sea, yo los puedo entender. Yo entiendo a los otoñistas.
¿Sí?
Sobre todo los otoñistas en este lugar geográfico donde ya no hace tanto frío, pero los vientecitos, las hojitas, esa esperanza de lluvia, ¿ah? Esa tarde fresca, las noches frías, eso... Es el otoño, como esa invitación, como...
¿Y a ti también te gusta?
Como a componer una canción, hacer poesía.
¿Tú eres otoñista?
A mí me gusta todo, hasta el calor, hasta el calor del...
Tíralas en orden.
Del Parque Cerrillo, ¿eh?
Desde la que más a la que menos.
Primavera.
¿Ya?
Primavera, bueno. De todas maneras.
¿Ya?
Y de ahí yo te pondría verano, otoño en el mismo lugar y el invierno atrás.
Al cierre.
Sí, el invierno al cierre, todos los inviernos más de antes que de ahora, pues.
Perfecto.
Pero sí, así que a todos los otoñistas les dedicamos el programa de hoy, ¿eh?
Y si se motivan, pueden mandar su nómina con las cuatro estaciones a lo Vivaldi. Nos van contando cuál le gusta más. Verne Núñez, hay que saludar al mejor auto del mercado.
Sí, por supuesto, saludamos a nuestros amigos de Opel, ¿no? Porque la marca Opel ha creado una nueva generación de SUV, ¿no? Que ya está aquí. Se trata del New Opel Grandland, tremendo, tremendo auto que trae un diseño elegantemente deportivo, muy puro y muy audaz, ¿no? Distinto de cualquier otro SUV que tú hayas visto o probado, ¿no? Precisión alemana que se preocupa de todos los detalles. El New Opel Grandland de Opel también es parte de Un País Generoso.
Nos vamos a la pausa y a la vuelta estamos conversando con Pato Torres, actor, locutor de Radio Activa acá, amigo del holding, que nos va a estar dando una mirada sobre Eduardo Rabania, que murió en el día de hoy. El comediante, actor, trabajó mucho en televisión, ejecutivo, dirigió el Festival de Viña, entre muchas otras cosas, pero claro, Pato Torres estuvo ahí muy, muy cerca y nos lo perfila en unos minutos más. La pausa.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de Un País Generoso en Rock and Pop.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
27 grados.
Amor, me voy.
A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo. Billetera, listo. Fruta, listo. Pelota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo.
Ok, amor, chao.
Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo y un bono de bienvenida de hasta 200,000 pesos. Betano, el juego comienza ahora.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Carglass repara, Carglass cambia.
Hola, soy Joao, técnico de Carglass. Mira lo que le pasó a mi cliente. Tenía un piquete en el parabrisas, pero no le molestaba. Ayer se estacionó en el sol y estaba tan caluroso que puso el aire acondicionado y dos minutos después, ¡crack! El parabrisas se trizó por la diferencia de temperatura. Claro, le cambiamos el parabrisas. Somos especialistas en Chile y en el mundo. Ahora mi cliente está tranquilo. En Carglass, un piquete lo podemos reparar sin cambiar el parabrisas. Si el impacto es menor a una moneda de 500 pesos, inyectamos nuestra resina especial Carglass. En solo 30 minutos, el parabrisas recupera su resistencia. El resultado es casi imperceptible. Pasa la revisión técnica, tiene garantía de por vida. Es mucho más barato que un cambio y además podría ser gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más. Contáctanos ahora en carglass.cl.
Carglass repara, Carglass cambia.
Compra tu swap por 5.790 pesos en Seguros Falabella. Cómpralo 100% online y en tres simples pasos. Ingresa tu patente, confirma tus datos y paga. Así de fácil y rápido en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella Corredores, estamos contigo.
Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, ahí está la música característica, por supuesto, del Happening con Ja. Para los más jóvenes, un espacio de comedia. A fines de los 70 comienza y se extiende mucho rato. Tuvo un receso entre medio, volvió en los 90 en Mega. ¿Y quién es uno de sus fundadores? ¿Quién fue uno de sus fundadores junto a Jorge Pedrero? Fue Eduardo Rabani, quien murió en el día de hoy a los 81 años de edad. Líder de ese lote con personajes entrañables, por supuesto. Uno recuerda a primer tiro, digamos, el señor Zañartu,
por supuesto,
el de la oficina. El
pasará
jefe.
La historia, yo pasará creo, la historia. Señor Zañartutito, ¿no?
Claro.
Absolutamente. Y compañero de otros grandes, ¿no? De la oficina.
No, claro.
Ah, como
un dream team ese.
Nuestro amigo Canitro, Peñita, claro. ¿Ah?
Fernando Gertrudes. Alarcón, Gloria Benavides, Maiten Montenegro.
Tremendo. Oye,
y tantos más.
Tú sabes que estamos ahora a punto de hacer un contacto con Pato Torres, ¿no? Quien fue compañero de él durante tantos años en el Hamlin Coja. Lo primero que te quería decir es que este puede ser como considerado, esta canción, como el himno solapado subterráneo de un país generoso. Como como algo de lo que nos
que está
mueve
como
también.
En el espíritu.
Como está en el espíritu de. No queda de otra, güey.
No,
como
queda
te
diría
un amigo mexicano, no queda de otra que reírse de toda la mierda que está pasando. Pío Eduardo Apolo. Esos son los tres nombres de Eduardo Rabani, ¿eh?
Mira.
Pío Eduardo Apolo Rabani Vergara, digamos, como tú decías, periodista de profesión, ¿no? Pero como tantos otros periodistas,
claro.
en este océano de conocimientos de un centímetro de profundidad, se esconden mucha gente, digamos, con múltiples talentos, ¿no? O que en cuarto medio no logró decidir a qué dedicarse. Bueno, la vida lo llevó al camino de la actuación, el de ser guionista.
Claro.
Director de televisión, productor, empresario también, y él reclamaba mucho que la televisión lo había abandonado, que lo había dejado. Se declaraba un paria de la televisión,
claro.
Lleno de conocimiento, experiencia, pero que nadie lo llamaba. Yo recuerdo esa entrevista por el libro.
Sí.
Recuerdo preguntarle, digamos, y si ahora estaba en algún proyecto. En ninguno, nadie me llama. Me dijo, ¿con qué lo vamos a recordar?
Lo vamos a recordar con el gran Pato Torres, compañero acá del consorcio de radios. Gran actor, comediante, hombre de teatro, escritor, las hace todas. Patricio Torres, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Hola, buenas tardes, gusto saludarlos, chicos, qué bueno estar escuchándolo una vez más.
Hola, Pato, sí, no, muy contento. Nosotros, cuéntame, ¿dónde y cómo te enteraste de la muerte de Eduardo Rabani? ¿Había estado cerca en el último tiempo? ¿Cómo lo viste en los últimos meses? ¿Aló, Pato?
Sí, la verdad que tenemos un inconveniente en la comunicación,
bueno,
con Pato.
Acabado y con mucho dolor y con... ¿Sí? ¿Me escuchas?
Sí, vamos a intentar de nuevo, yo creo, el contacto, Pato, porque te escuchamos muy, muy lejos. A ver si te puedes mover. No sé si andas en auto, cómo andas, si estás con altavoz o no, o cómo estás hablando. A ver si nos cuentan para ver si lo mejoramos.
Lamentablemente estoy en altavoz.
Ya.
Y voy en el auto. Entonces,
ya,
es
okay.
Bastante complicada la explicación.
Ahí te escuchamos un poco mejor, a ver si nos puedes contar. Estabas contando justamente lo que había sido tu interacción con él en el último tiempo y cómo te había llegado esta información.
Sí, lo último que estuve con él fue en un recordatorio, precisamente en TV Más, recordando el Happening, y ahí estuvimos conversando y lo vi realmente muy, muy, muy acongojado. Estaba con mucho sufrimiento producto de su enfermedad. Lo noté que no estaba bien en ese instante.
Ya.
Pero no me imaginé que fuera tan rápido todo esto y que se acabara tan pronto, ¿no?
Sí, hoy, sin duda.
Cuéntanos, Pato, ¿había tristeza más allá de la enfermedad que estaba sufriendo Eduardo Rabani? Recordamos acá unas antiguas conversaciones donde él decía estar muy triste porque nadie lo llamaba para absolutamente nada, digamos, considerando toda la experiencia en televisión que tenía.
Bueno, sin duda, pero de todas maneras tiene que haber tenido una pena profunda justamente por lo que tú estás diciendo y por lo que dice el libro. Claro que sí, lo olvidaron, un personaje con tremendas capacidades, con un personaje con los estudios y la preparación que tenía él, y que lo hayan dejado de lado me parecía una aberración, como suele ocurrir siempre en la televisión no sé si en nuestro país o en la televisión de todas partes del mundo.
Oye, Pato, a ver si puedes hacernos un poquito el perfil, ¿no? ¿Cómo era Rabani? ¿Cómo era trabajar con él? ¿Cómo eran los espacios creativos que compartiste con él junto al gran Jorge Pedreros, también Jesse Lote? Hablábamos hace un segundo que ese grupo de personas era una suerte de Dream Team, ¿no? Actores destacadísimos, todos con conocimientos musicales, de composición, con una creatividad absolutamente desbordada. Cuéntate un poco cómo era ser parte de ese equipo y cómo era Eduardo ahí.
Bueno, él, sin duda, más allá de lo que estás diciendo tú, que si bien es cierto, se creó un equipo tremendo de muchos talentos y todos tenían y aportaban de alguna manera. Entonces la labor de un hombre como Eduardo, ser el director de un programa con esas características, sin duda tiene que haber sido, creo, y lo notaba, muy complicado y complejo, ¿no?
Claro. Exactamente, pero cuéntate un poco cómo era él en su trato cotidiano, como en el ambiente del trabajo, ¿no? Antes de grabar un sketch, antes de hacer una sección, ¿cómo era compartir con él?
Como hombre de televisión era un monstruo televisivo, sin duda, y un perro de televisión, un verdadero animal. Entonces, las exigencias, sin duda, siempre eran muy fuertes y muy altas. Siempre exigiendo lo máximo. Ajá. Siempre exigiéndose también lo máximo.
Oye, era considerado, digamos, ahí en la interna del Happening con Ja, era considerado el jefe, era realmente el líder de ese grupo. Y cuéntanos también cómo era para el trato, porque, digamos, uno reporteando, claro, hay gente que lo recuerda, digamos, como un crack de cracks, ¿no? Y otros que recuerdan también como su mal genio, ¿no, Pato?
Era de dulce y de gras, como toda la persona que tiene a cargo un programa o un proyecto tan potente y tan fuerte como ese. O sea, es como escuchar a tu director de la radio también, que tiene de dulce y a gras. O sea, puede ser una bestia y como puede ser un osito de peluche, ¿no? Ambas cosas van de la mano cuando estás trabajando en cosas como esta. Y eso se agradece sin duda, o sea, porque uno aprende y sabe lo que significa estar frente a un micrófono en el caso de ustedes, o estar frente a unas cámaras en el caso nuestro cuando estamos actuando.
Claro. Oye, Pato, él tiene un perfil también que cultivó en TVN, no tan solo como comediante, sino también fue un hombre que creó programas de televisión, que produjo programas de tele, fue el director del Festival de Viña, como en algún minuto. Yo me imagino que era una persona a la que la televisión le tomaba la vida por completo, ¿no? Y eso le debe haber pasado la cuenta, como en algún minuto, en términos de familia y todo eso. Como con lo que tú lo conociste, ¿cómo era ese costado de él?
Se me cortó. Aló, 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 se cortó. No te escucho.
Aló, Pato, ahí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas?
Ahí te escucho. Ahí te escucho.
No sé si alcanzaste a escuchar lo que te preguntaba.
Sí. Bueno, sin duda, yo creo que cualquier persona que se mete al punto de lo que significa estar trabajando en cosas como esta, que te exige un horario completo, a todos nos pasa la cuenta. Y tú también puedes tener conocimiento de aquello. Entonces no es ninguna novedad lo que ocurre con esto. A mí me ha pasado la cuenta, a todos nos ha pasado la cuenta, porque nos entregamos con todo esto, siempre pensando en hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Así es, pues sí, dejando de lado a veces familia y a uno mismo, según algunos testimonios. Pato Torres, estamos conversando con el gran Pato Torres, el Peñita de la oficina ahí en el Happening con Ja, entre otros personajes, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasó? Digamos, uno puede hablar de generación, ¿no? Hay una generación ahí en la televisión. Cuéntanos, Pato, ¿qué pasó con ese grupo, específicamente el grupo del Happening con Ja? ¿Ustedes mantuvieron la amistad, las relaciones? ¿Se disgregó, se dispersó el grupo? ¿Cómo están ahora?
O sea, la comunicación nunca se perdió y la amistad tampoco. Lo que pasa, sí, nos alejamos porque cada uno empieza a crear nuevos proyectos y tiene que salir adelante con lo suyo también. Pero siempre hubo un contacto, siempre había una comunicación, por vaga que fuera, pero siempre estaba, ¿no?
Claro, siempre estaban cerca. Bueno, una lástima, imagino que lo estás sintiendo, Pato, como los compañeros que todavía están por ahí, ¿no? Me imagino que se habrán comunicado en el día de hoy para acompañarse en este minuto que es triste, sin duda, cuando uno trabaja tan concienzudamente durante tanto tiempo con alguien. Claro, cuando alguien se va, esas cosas se perciben y se sienten fuerte. Te queremos mandar un abrazo, Pato. Muchas gracias por habernos dado esta mirada sobre el gran Eduardo Rabani, y que te vaya muy, muy bien. Pato Torres es actor, comediante y locutor en Radio Corazón. Que te vaya muy bien, Pato.
Gracias, abrazo a ustedes, chicos.
Chao, querido.
Un abrazo grandote. Chao, gracias a ustedes.
Hasta luego, ahí está. Ahí estaba, Pato Torres, entonces, entregando una mirada. Estamos saliendo como 4 veces al aire, nos repetimos, salimos por todos los...
¡Mamaluco cucurrucho!
¡Chico güero!
Oye, ¿esa le vamos a dedicar a...?
No.
No.
No tenemos esa. Vamos a escuchar a los Strokes a esta hora. Suena Someday en la Rock and Pop.
País Generoso, con Iván Guerrero y Verne Núñez, en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Muy bien, día de partidas en el día de hoy. Conversábamos con Pato Torres hace un minuto a propósito de la muerte del comediante Eduardo Rabani. Y bueno, y quien se fue también es el Premio Nacional de Periodismo, reportero. Estuvo en las más duras y en las difíciles en estos últimos años. Ya se había entregado a dibujar a este Chile lindo, ¿no? A recorrerlo, a hablar de sus particularidades. El gran Alipio Vera murió en el día de hoy a los 77 años y queremos perfilarlo con quien fue compañero en algún minuto en este programa. Estamos escuchando la cortina justamente de Informe Especial. Verne Núñez, ¿con quién estamos para hablar de Alipio Vera?
Estamos con el periodista Carlos Pinto. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Un País Generoso nuevamente.
¿Cómo estás, Verne? Un gusto saludarte a ti y a Iván. De verdad estoy bastante impactado por lo acontecido con Alipio. Tuve la oportunidad de verlo la última vez hace un par de años, justamente ya un tanto retraído en su tierra natal, por allá por el Puerto Montt, de modo que me quedé con esa imagen muy específica. Yo me incorporé a Informe Especial muy tardíamente. Estoy hablando de un programa que aún permanece, pero la gente no sabe el valor que tuvo,
claro,
y el nivel de audiencia que tenía Informe Especial, de manera que uno logra valorizar las cosas por lo que la historia lo hizo, ¿no?
Mm.
Y yo tuve la gracia de ser invitado a participar cuando ya el programa era, como les reitero, un éxito de sintonía.
Totalmente, 1987 te integraste, Carlos Pinto, el programa ya estaba rodando desde el año 84, ¿no?
Sí, lleva muchos años, varios años, digamos, de respuesta interesantísima del público, como un programa no solo innovador, sino que atrevido, contestatario, con todo lo que se podía hacer en esos momentos, digámoslo.
Un programa que salió de la cabeza, digamos, de Alipio Vera y otros tantos ejecutivos y periodistas. Cuéntanos, Carlos, tú que pudiste conocerlo, además en una etapa muy dorada, digamos, de su vida. Él, como tú decías, nació en Puerto Montt y rápidamente entró a Televisión Nacional de Chile en el año 1969. Tuvo ahí un momento histórico, ¿no? Cuando le tocó entrevistar a dos de los rugbyistas que pudieron sobrevivir, ¿no? Y bajar la cordillera. Allá en los Andes. Cuéntanos, ¿cómo era Alipio Vera en la época ahí de Informe Especial? ¿Cómo lo veías tú, Carlos, a este periodista socio fundador de ese programa icónico?
Sí, en rigor y honor a la verdad, el haberme incorporado a mí como el primero del grupo natural, que era el equipo con Marcelo Araya, Guillermo Muñoz,
claro,
Pablo y por cierto, Alipio, para mí fue un honor incorporarme a ese núcleo que me hayan llamado a los años después y aprovecharme del éxito que ellos tenían fue fantástico. Y ahí tuve la oportunidad de conocerlos y ver los tremendos periodistas que eran. La verdad, eran eminencia. Yo siempre respeté ese nivel que ellos tenían. Por mucho que uno llegue a un club a jugar a la pelota, ¿verdad? No, claro. La hacía toda, ni yo más bien fui a desarrollar un trabajo que venía haciendo hace rato, como hacer reportajes, pero a nivel de audiencia que tenían ellos era fantástico. Los pude conocer, como te digo, porque solo aprendí que eran tremendos profesionales. Alipio, un tipo tan campechano en todo el sentido de la palabra,
claro.
Muy, muy campechano, y yo creo que eso no lo abandonó nunca. Con su forma de hablar, con su voz, con características muy especiales que lo hacían identificable. Es un tipo muy bonachón, son personas que son tremendamente laboriosos, dedicados a su profesión como pocos, diría yo. Yo soy mucho más...
más disperso, Carlos.
Absolutamente. Yo soy una persona más dispersa, soy más creativo desde mi ángulo.
Claro.
Entonces soy más disperso, estoy pensando siempre en otras cosas. Ellos no, ellos eran tipos muy aplicados.
Old school, la vieja escuela del periodismo, ¿no?
Claro, yo aprendí mucho de ellos porque, cómo no, es una posibilidad inmensa, yo me acuerdo. Y los veía siempre en planes no de diversión necesariamente, sino de cómo sacarle partido, dónde está la noticia, dónde viajar, y lo hacían ellos con un resultado espectacular. Por eso tengo mi mirada siempre de chico a grande con ellos, lo digo
claro,
ciertamente.
Claro, sí.
Mirando a esta figura.
Sí,
¿no?
Y ese carácter que tú describes también, Carlos, es algo que se ha destacado en el día de hoy por muchas personas que estuvieron cerca de él, este Alipio bonachón, campechano, siempre repleto de buenas intenciones, al parecer una persona a toda prueba, ¿no? Más que un gran colega, digamos, un gran ser humano, ¿no? Un tipo a toda prueba, entiendo.
Sí, más allá de las rencillas naturales que se producen cuando se baila con el éxito, que es muy difícil de hacer, mantener la unidad, ¿ah? Esto es como los grupos, digamos, los grupos musicales,
claro,
que duran poquito con el éxito y después cada uno quiere arrancarse con sus dineros para otro lado y formar otros grupos, qué sé yo. Yo creo que el valor que tuvo, que tiene y que tuvo en ese momento de gloria era contar con gente como ella. Y yo siento que Alipio Vera era particularmente un tipo bonachón, y lo digo en el mejor sentido de la palabra.
Sí, pues. No, oye, era muy conocido su saludo. ¿Cómo están, pecadoras, pecadores? También era bueno, sí, para la parrillita. Eso sí, sí, lo tengo súper confirmado. Bueno, para la parrillita. ¿Y sabes qué? Muy, muy buen papá, fíjate. Nosotros tenemos una amistad acá. Rodrigo Vera, su hijo, es parte de esta familia disfuncional de Un País Generoso, Carlos. El único hombre, digamos, sí, pues nuestro panelista inestable de fútbol, el único hombre de una familia conformada por Carolina, Rodrigo y Paula, y fíjate que parte de la decisión, o sea, en realidad el motivo más importante para que Alipio Vera decidiera dejar los reporteos y las investigaciones internacionales y dedicarse, digamos, a recorrer este país, era estar más cerca de su familia. Quiero invitarte a todos, a ti también, Carlos, a que escuchemos parte de la última entrevista que tuvo, digamos, en un estelar de la red, en Mentiras Verdaderas, claro, donde cuenta, porque él partió bien. Mira, las carreras de ciertos periodistas parten bien al tiro, ¿no? Alipio entra el año 69 a Televisión Nacional y 3 años más tarde le toca quedar, digamos, inscrito, grabado, tatuado en la historia del periodismo chileno cuando tiene la primera entrevista, es el primer reportero que llega, digamos, a conversar con Canessa.
Y Parrado, claro.
Y Parrado, ¿no? Estos dos de los revistas uruguayos, claro, que habían tenido el accidente. Mira, te invitamos, Carlos, atento, vamos a escuchar parte de La Cocina. ¿Cómo se dio que Alipio fuera el primero en llegar y no llegar a otro, ¿no? Mira, ponle play.
Yo me enteré porque a mí me llamó un comisario de San Fernando.
Ya.
Para decirme que había llegado a su mano una carta manuscrita con probablemente así como una parte con lápiz, otra parte con lápiz labial, con lápiz, digamos, común y corriente, y otra parte con lápiz labial, y que podía ser una broma estudiante. ¿Qué dice la carta? Ya, somos sobrevivientes, el avión uruguayo caído en la cordillera. A mí se me erizaban los pelos cuando escuché. Entonces, no, yo pedí cámara inmediatamente y partí, porque podía ser verdad.
Claro.
Podía ser verdad. Entonces, ¿quién llevó la carta? Sergio Catalán, qué sé yo, un campesino de la zona. ¿Le merece seriedad? Sí, sí, según Carabinero Puente Negro, un hombre serio. Ya, yo pedí cámara y partí inmediatamente para allá, prácticamente con lo opuesto. Y llegué y lo primero que hice fue tomar esa carta y leerla en cámara.
Perfecto.
Es decir, esto es lo que llegó a manos de Carabinero en San Fernando, lo leo, y de ahí eso lo despaché inmediatamente a Santiago esa misma noche. Y después había que ubicar el camino que conducía, el sendero que conducía hacia los Maitenes.
A los Maitenes.
Donde, ¿qué? El lugar donde había tenido contacto, supuestamente el contacto entre Catalán y Parrado y Canessa.
Exacto.
Entonces, bueno, ya era de noche, oscuro, todo eso. Había muchos periodistas que estaban en su auto, ya se habían dado por vencido y esperaban mejor que venga el día siguiente, que amanezca, para seguir batallando. Yo no, yo le dije a mi equipo, nosotros tenemos que encontrar esa ruta, tenemos que cruzar el río El Azufre y tenemos que llegar a los Maitenes. Esta noche tenemos que subir la cordillera, a pie.
Ahí está.
Increíble, ahí está, Carlos. Tremendo. El instinto, ¿no? Y ese sabueso que había atrás de Alipio Vera para llegar a la noticia, encontrarla, ser el primero, tener esa historia y contarla, ¿no?
Tremendo, tremendo. Yo lo estaba escuchando y creo que grafica no solo a Alipio, ¿eh? Yo creo que los cuatro periodistas que te he mencionado,
sí,
tenían ese sentido y olfato de entregar todo por conseguir la primicia, estar ahí en el corazón de la noticia. y son cosas que yo aprendí porque ellos aman el periodismo.
Claro.
Ellos aman el periodismo y lo entregaron todo, y esto grafica el comportamiento. Ya yo no estaba en el canal todavía, y lo que está contando él es esto: vamos a tener que subir de noche, como
claro,
sea.
Pero, claro, a pie, y caminando toda la noche.
Y en eso te puedes perder la vida.
Claro que sí.
Y en eso te puedes perder la vida.
O pasa de la historia.
Y claro. Y ahí está. Eso es lo que hacían y convertía a este grupo de profesionales en lo que han sido, lo que fueron y lo que siguen siendo, ¿no?
Por supuesto, Carlos.
Es importante. Yo estuve, fíjate, hace un año y medio, 2 años, en Puerto Montt, y estaba en un hotel de allá, y de pronto la niña me dice: lo están esperando. Yo estaba reporteando ahora para la media culpa, y esperaba a mí en Puerto Montt. ¿Quién? Dije yo. Y estaba Alipio Vera con su esposa, que según entiendo, ella quería sacarse una foto conmigo, y yo quedé plop, y vi a Alipio: ¿cómo está, Alipio? Tanto gusto. Y ahí me uní al desayuno que estaban tomando ellos ahí, y yo estaba a punto de salir a grabar ya, y me dijo: oye, ¿te podrás sacar una foto con mi esposa? Porque fue un honor, por supuesto, pero fue un honor. Yo, mira, me quedé con ese grato pasaje, claro, de la existencia de él, que también es un tipo que sin dobleces, claro, ¿no?
Como todos los grandes, Carlos, como tú mismo, un tipo sencillo, muy cercano, digamos, y a todos los más jóvenes que no lo vieron, digamos, en vivo y en directo en los años 80, 90, ejerciendo el periodismo, les quiero decir que encontramos ya en YouTube, está su reportaje sobre la revolución sandinista en Nicaragua, está el reportaje sobre el genocidio en Ruanda, que lo marcó de por vida, sobre el intento de golpe en la Unión Soviética, y otros tantos más. Están al aire aún, a orillas del río, en canales de cable de Mega, y también Historias que nos reúnen y Crónicas de la Patagonia a través de Canal 3. Así que está Alipio era a partido, digamos, pero por supuesto que no va a morir nunca, ¿no?
Su testimonio queda ahí a propósito de su gran trabajo, por cierto, que hoy día perfila y recuerda a Carlos Pinto, compañero de Alipio Vera, en algún minuto en ese gran programa llamado Informe Especial. Carlos, te queremos dar las gracias por esta conversación, te mandamos un abrazo y muchas gracias por la voluntad de siempre.
A ti también, Iván, por cierto, y a verme, un abrazo gigante, y de verdad lamentando profundamente la siempre inesperada partida de quienes se van de este mundo, ¿no?
Sin duda.
Pero sí. Como tú dices, yo creo que no se van. Cuando son grandes profesionales, queda exactamente lo que están comentando. Queda su historia y se mantendrán vivos mientras eso permanezca allí. Así es que es un adiós. Pero están aquí, ¿no?
Carlos Pinto, que te vaya muy bien. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, Carlos.
Chao, querido.
Adiós.
Ahí está Carlos Pinto recordando a quien partió en el día de hoy, también al gran Alipio Vera, y aprovechamos de repetir el abrazo para nuestro querido Rodrigo Vera, comentarista deportivo de este espacio y de tantos otros, ¿no? Tenemos la fortuna de tenerlo acá adentro también, así que vayan los abrazos y los besos para él. Vamos a escuchar música. Suena Jimi Hendrix a esta hora. Esta canción cumplió años hace poquito, fíjate. Hace algunos días atrás fue la primera vez que Jimi Hendrix y The Experience, su banda, la tocaron. Suena Purple Haze en la 94.1.